Continuamos en la mañana de la radio, 10:24 minutos, 10 grados 9 décimas la temperatura actual, 72% la humedad, historias de vida, historias que son de mucha lucha, en momentos en el que las mujeres vamos de alguna forma ganando terrenos, se ganan terrenos desde todos los costados, y terreno es ganar derechos. En este caso en particular vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de toda una pelea que llevó adelante esta jugadora de hockey profesional que está en comunicación con nosotros. Estamos hablando con Zaira Millaquio. Ella es jugadora de hockey profesional que ha tenido una lid bastante larga con estas cuestiones y que nos va a contar en el transcurso de esta charla de qué se trata y cómo llegó a lograrla. Zaira, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAB. Paula Maitía desde la radio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
Nos gustaba la idea, nos gustaba que contaras todo este raíz que has tenido que ir afrontando a lo largo de tu carrera como jugadora de hockey y seguramente como persona también. Pero en este caso también abordado a lo que es tu métier profesional.
Así es, sí, sin duda fue una lucha en su principio muy dura. Uh-huh. Por el hecho de que, bueno, una persona no se busca semejante exposición, semejante proceso, en el hecho de entablar cierta sociedad machista, y nada, realmente fue muy duro, pero la verdad que valió la pena poner en discusión muchísimas cuestiones que estaban establecidas y irrumpir un poquito en algo tan estructurado, ¿no?
Uh-huh. Vamos a contarle a los oyentes que Zaira comenzó con un derrotero bastante grande, partiendo de una diferencia desde lo que ella concebía, si estoy equivocada, por favor, corregime, concebía como género propio a distinción del género biológico que le había tocado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Así es. Perfecto. Yo quise entablar hace 2 años la categoría femenina del Paligua Rugby Club, de mi club, acá en Bahía Blanca, y la Asociación Bahiense de Hockey me negaba el acceso a la cancha por mi identidad de género, por ser una mujer trans. Uh-huh. Y bueno, concluyó en que iniciamos una demanda por violencia de género y por discriminación, y por suerte tuvimos la buena fortuna de que la justicia nos acompañó en este caso. No siempre la justicia es tan no tiene tanta uh-huh. perspectiva de género, y en este caso nos pudo acompañar, y bueno, yo hoy estoy jugando, por suerte.
Es buenísimo, pero esto tuvo una larga carrera, ¿no? En cuanto al tiempo que se tardó, o a los distintos sí. pasos que la justicia sí, tiene, y a determinadas cosas que, digo yo, desde lo que leía en algunas de las informaciones, un poco violenta, ¿no? Como medir niveles de testosterona y ese tipo de cosas.
Sí, sí, total. O sea, la Asociación Bahiense de Hockey se respaldaba en un estatuto internacional que era medir, digamos, mi testosterona. Yo tenía que demostrar qué nivel de testosterona tenía para demostrar mi identidad. Una práctica que se contrapone a una ley nacional, que es la Ley de Identidad de Género, que amplía derechos humanos y reivindica el género autopercibido de una manera pionera en el mundo, y la verdad que es completamente violenta, claro. Excluyente y horrible. Yo me sentí uh-huh. muy mal. Aparte el proceso que te expone, ¿no? Tener que llegar a un juicio, a tener que hacerlo mediático para que esa discusión se ponga, digamos, en la agenda y que se reconozca la identidad de las personas trans, identidad que siempre ha sido relegada, identidad que siempre ha sido excluida al margen por mandatos sociales, ni uh-huh. más ni menos.
Uh-huh. Hablamos de una mujer deportista, de una jugadora profesional de hockey, y no puedo evitar, se me viene a la cabeza también alguien que ha sido un ícono En este caso también por tratarse de una profesional del deporte trans que es René Richards, conocida en algún momento como René Clark, que fue jugadora de tenis profesional, ganadora del New Jersey y del Abierto de Estados Unidos en el año 1976 y que fue coach, entrenadora de Martina Navratilova y fue también una de esas personalidades que tuvo que batallar y mucho justamente frente a situaciones de la misma índole que tal vez contás vos en épocas un poco más difíciles y un poco más ásperas.
Sin dudas, sí, yo creo que para la comunidad trans en Argentina, priorizo, ¿no? Es moneda corriente esta cuestión, ¿no? De salir a demostrar identidad, salir a conquistar derechos. Nuestras realidades se ven muy vulnerables, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, y ni hablemos de un deporte como una cuestión de lujo, es negado constantemente. Y es moneda corriente. Todavía seguimos luchando por el acceso al trabajo, seguimos luchando por el acceso a una vivienda digna, a condiciones humanamente cotidianas para cualquier y cualquiera de los ciudadanos.
Claro, claro, tal cual. Y además sufriendo una serie de situaciones, más allá de lo que es puertas afuera, que podríamos entenderlo, ¿no?, como situaciones externas, también de puertas adentro uno tiene que lidiar con un montón de cuestiones que tal vez generan esas cosas que ocurren por este tipo de cosas, por legislación, por determinaciones, por impedimentos y palos en la rueda que se van poniendo de manera externa.
Así es, sí, yo creo que nosotras y nosotros, la comunidad LGBT, y ha avanzado muchísimo. La sociedad todavía no está preparada para este avance, si bien ha habido muchísimas modificaciones, muchísimas aperturas, falta muchísimo aún. Pero bueno, lo importante es seguir trabajando, seguir tratando de articular y pensar y gestionar para llevar adelante una realidad un poquito distinta, ¿no? Por eso se me ocurrió y estuve trabajando con respecto a todo lo que me ha sucedido, pensar un proyecto de ley a nivel provincial para que se modifique la ley provincial de deporte y que se amplíen derechos, con perspectiva de género. Lo estamos trabajando con el compañero de Unidad Ciudadana, Federico Susbieles, y busca sancionar a los clubes que discriminan, porque ninguna persona tiene que pasar por un proceso discriminatorio, creo, y más dentro de un ámbito deportivo que debería ser inclusivo y debe abarcar en derechos a la comunidad.
Interesante, porque de esa manera uno empieza a cambiar la realidad, no solamente la propia, ¿no? Involucrándose con lo que pasa, con las cosas que le toca pasar y de qué manera puede llegar a cambiarlas. Es interesante porque justamente es uno de los primeros lugares en donde, digo, los chicos, entendiendo que desde muy chiquitos muchos chicos acceden al club, a los clubes de barrio, que es el primer foco de socialización más allá de la escuela.
Sin duda. Sí, sí, también en la escuela. Yo pienso en un futuro quizás se pueda llegar a replicar en las escuelas medias este proyecto de ley que tiene media sanción en Cámara de Diputados, ahora en Cámara de Senadores, ahora pasa a Diputados. Y bueno, el futuro creo que radica ahí, ¿no? En la educación. Creo que las escuelas, las universidades tienen que tener esta perspectiva de género, tienen que enseñar y educar en la diversidad de género, diversidad sexual. La aplicación urgente de la ESI hoy en materia de feminismo, ¿no? Es imperiosa. Creo que es súper urgente replantearnos el mundo desde otra perspectiva y lo demanda la adolescencia, la niñez trans, la niñez diversa, lo demanda porque estamos ocupando un lugar que siempre tendríamos que haber ocupado y que se nos ha negado a lo largo de la historia.
Tal cual. Y es interesante que voces jóvenes y frescas, como la de Zaira, con quien estamos hablando, se comprometan y pongan justamente el cuerpo y las manos en el asunto y vayan por detrás de una nueva legislación para tratar de cambiar los paradigmas que hasta hoy se conocen.
Así es, sí, son pasitos chiquitos que suman a la causa, ¿no? A la causa de que han llevado como Luana Berkin, Diana Zacayán, que son gigantes, compañeras que las tenemos en nuestro recuerdo, que levantamos sus banderas de lucha y que hoy nos hacen tanta falta en esta realidad que nos ajusta tanto, ¿no?
Hubo otro caso también que fue el de Jessica Millamán.
Exacto.
Sí, también, claro.
Sí, sí, una compañera de Chubut. Hay muchas chicas a nivel nacional que están esperando poder jugar. La verdad que yo, como Jessy, pudimos acceder a la cancha por vía de por un fallo judicial, no por voluntad de la Confederación Argentina de Hockey. Y bueno, hay muchísimas chicas ahí en Salta, en Tucumán, Corrientes, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires también. O sea, hay muchísimas chicas que todavía están esperando respuestas, pero bueno, es un proceso, a mí me llevó aproximadamente meses poder tener un fallo urgente.
Claro.
El fallo me llegó a finales del año pasado, pero bueno, por una medida precautoria que tomó mi abogado, pude entrar rápido a la cancha porque ya el torneo estaba,
claro,
estaba desarrollándose.
Claro, a seguir jugando entonces en todos los aspectos, a seguir jugándola. Zaira,
así
muchísimas
es.
Gracias.
No, gracias a ustedes, gracias a todos y a todas por la buena onda, por ocuparse de estas historias, por visibilizarlas y por darle aire para que todos y todas puedan tomar un poquito de conciencia.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Estábamos en comunicación con Zaira Millaquéo, ella es jugadora profesional de hockey de Bahía Blanca y que finalmente pudo acceder, como ella bien lo decía, a la cancha luego de haber sido objetada por ser una jugadora trans.